Cardón Umbilical con Sambino Gámez. Episodio 9. Alba Camarillo y Badrolilia Lucero. ¿Qué es el Club Calafias de Loreto? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en el Cardón Umbilical. Soy Sandino Gámez y hoy vamos a platicar con dos personas, dos activistas, dos agentes comunitarias de la ciudad de Loreto, Baja California Sur, México. Vamos a platicar el día de hoy con Alba Camarillo y con Badrolilia Lucero. Muchas gracias por estar con nosotros a ambas. Y también, bueno, quiero dar el contexto de dónde está Loreto en Baja California Sur, que es un estado muy grande. Loreto se encuentra físicamente a la mitad del estado, del lado del Golfo de California, y es el municipio más con menor cantidad de habitantes, vamos a ponerlo así, y también con menor densidad de población. Baja California Sur tiene estos municipios más grandes en la parte norte del estado y normalmente se conoce poco acerca de lo que sucede en estos lugares. Loreto, de todas maneras, es un sitio emblemático porque fue la primera de las fundaciones de la época moderna en la época novohispana, cuando fue la exploración, comenzó a habitarse en 1693, espero que esté bien la fecha, y la comunidad de Loreto ha tenido momentos en los que estuvo casi deshabitada, pero siempre ha habido una presencia ahí en estos 300 años, y claro, antes de la llegada de los europeos, también seguramente había habitantes en este espacio físico tan bello que está enfrente de una bahía hermosísima, muy grande, que es la Bahía de Loreto, que también es un área natural protegida, formada por diversas islas. Y bueno, en general es muy conocido Loreto porque es un sitio para los naturalistas, donde se puede encontrar la ballena azul, uno de los animales más grandes del mundo, pero también este espacio tan agradable de hablar de él, tan histórico, pues también tiene sus problemas muy similares, por cierto, al del resto de las comunidades de Baja California Sur. Y bueno, queremos platicar con Alba y con Badrolilia, no solo sobre los problemas, sino más bien sobre la experiencia de la vida que han tenido ellas en esta comunidad. Badrolilia, si me permites comenzar contigo, en primer lugar, he encontrado referencias acerca de una lucha contra la minería tóxica en Loreto, en donde estuviste participando, y bueno, también en una manifestación reciente, relativamente reciente, porque el servicio de agua es deficiente, o era muy deficiente, no sé. Me gustaría que nos contaras, Badrolilia, en primer lugar, bueno, tú te criaste en Loreto, ¿cómo es que te involucras en estos que parece de pronto asuntos que no sería lo común involucrarse?
Pues, ¿cómo me involucré? Realmente pienso que me nació el interés y la preocupación por los temas de agua y otros temas cuando estuve trabajando en la Universidad Autónoma de Baja California Sur con los investigadores de economía, la doctora Albert Itrea, Antonina Ivanova, el maestro Manuel Ángeles, todos ellos, pienso que sembraron una semilla de preocupación y de interés por los temas que afectan, pues, a las comunidades de Baja California Sur. No lo noté hasta que regresé a vivir a Loreto. Yo regresé a vivir a Loreto en 2013 y más o menos a los 2 años fui llamada por un grupo de amigos, de compañeros de lucha ahora, que fueron la Linda Ramírez, Antonio, fueron los primeros que me llamaron y me dijeron: oye, tenemos un problema en Loreto. Se quiere instalar una minería en la zona de San Juan Londó. San Juan Londó es un lugar, es de donde nos bombean el agua a Loreto. Entonces, imagínate que se contaminen las aguas que nos mandan a Loreto. Y adicional, viví yo en Santa Rosalía. Viví un año en Santa Rosalía. Entonces, preciosa la comunidad, preciosa la gente de Santa Rosalía, pero pues sufrí como ciudadana que vive allá el problema del agua. Entonces conocí lo que era bañarme a así, porque no había agua, a jicarazos. Conocí lo que era lavar mi ropa revuelta porque no había agua en Santa Rosalía, y ahí pues todos esos temas de problemas de agua, y cuando me avisan y me dicen, oye, hay este problema, hay esta posibilidad en Loreto, pues inmediatamente me sumé a la lucha en contra de la minería en Loreto, y así fue como empecé en el activismo, porque antes de eso yo creo que era una ciudadana promedio, en el sentido de que no me interesaba por la problemática comunitaria, hasta que se vio amenazado pues mi pueblo, donde yo crecí, y donde están creciendo mis hijas. Entonces fue cuando dije, ah, caray, no podemos permitirlo, y fue como empecé en el activismo, por allá de 2015.
Hay que decir también a quien nos escuche que Baja California Sur es uno de los estados con menos disponibilidad de agua, y entre más al norte el municipio, menos captación, o bueno, menos disponibilidad más bien de agua, que eso explica también un poco el por qué la población es reducida, hay pocas comunidades, o más bien hay muchas comunidades pequeñas muy dispersas para aprovechar los recursos naturales. Y que la minería a la que se refiere Badro Lilia, si no me equivoco, es la minería de oro a cielo abierto, ¿verdad, Badro Lilia?
Pues lo que se estaba prospectando aquí en Loreto era cobre, era buscar cobre. Y había, al parecer, se rumoraba que había otros minerales de interés. Que no se decía abiertamente porque es ilegal sacarlos, pues. Solamente se supone que lo puede sacar la nación, ese tipo de minerales. Y claro, me preocupa la minería a cielo abierto, pero ese problema lo tienen más en La Paz. Y por supuesto que me sumé con los compañeros de La Paz, en el FESIUDAP, en el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida. Nos sumamos al frente, y también estamos pues luchando con ellos. Cuando somos llamados, acudimos. Y ahora sí que nos cobijamos con los activistas de La Paz, que tienen muchísimos más años luchando y parando la minería en la ciudad de La Paz, para nosotros también lograr contenerla aquí en la comunidad, porque son como la humedad, se meten por, no saben ni por dónde, cuando menos se acuerda ya están queriendo cambiar las leyes en el municipio para que proceda, ¿no? Y fue una lucha intensa. Afortunadamente estamos protegidos, pero sigue latente, porque todavía siguen prospectando por ahí, en esas zonas, pues la extracción de materiales, de minerales.
Padre Lilia, haciéndola al abogado del diablo, ¿por qué no aceptar un tipo de proyecto que trae empleos y que viene con inversiones que traerían algún tipo de beneficios a Loreto?
Yo creo que por mi vivencia en Santa Rosalía, no fue agradable para mí ese aspecto, vivirlo día con día, esa problemática de que no hubiera agua. fue el punto número uno. Dos, Loreto siempre ha sido un destino turístico, un destino de descanso, un destino de retiro. Es nuestra principal fuente de ingresos en la comunidad. Y yo considero que perderíamos eso, que lo pondríamos en riesgo, además del agua. O sea, sabemos que todos los desarrollos pues pueden significar un problema o pueden, digo, también ocupan agua, también, pero yo considero que la minería, y específicamente en el área donde quiere ponerse, que es donde están los pozos de agua que alimentan a la comunidad de Loreto, que alimentan la agricultura. De hecho, Alba te puede ahondar en ese tema más porque ella, pues conoce más esa zona debido a su trabajo, y ha sido activista también en el tema de la defensa del agua allá en San Juan, en San Juan.
Muchas gracias, Padre Lilia. Y Alba, en tu caso, ¿por qué te vinculaste a los movimientos sociales? Alcancé a ver que fuiste candidata a regidora, tercera regidora, en la elección del 2018, lo cual es una experiencia que me gustaría también que nos compartieras.
Gracias. Sí, así es. Estuvimos ahí en colaboración en ese proyecto. Justo al que decidí unirme por el planteamiento que traían de conservación y sobre todo con el tema y el fundamento, ¿no? Que la gente que estaba haciendo frente en ese proyecto en particular estaban muy vinculados en diferentes áreas, pero todos bajo la conservación y sobre el tratado más orgánico que pudiéramos darle al medio ambiente.
¿Tú tienes raíces en San Juan Londo?
Sí, mira, te platico un poquito para que entiendas el porqué, ¿no? De mi vinculación y de mi presencia tan de frente y tan de lucha con el tema del agua. Vengo de una familia que nos dedicamos a la agricultura de toda la vida. Yo soy la tercera generación que desarrollamos ese empleo, que es un empleo muy noble, que estamos vinculados directamente con toda la temática tierra, suelo y obviamente el uso de agua, ¿no? Sabemos que en general en el estado ahorita el tema de la explotación o la sobreexplotación, justo por temas agrícolas, inclusive han sido temas de campaña en las últimas contiendas, dos o tres administraciones anteriores. En el caso de San Juan Londo y en el municipio de Loreto, que ya tengo yo radicando alrededor de 16 años, en mi experiencia durante todo este tiempo me ha tocado con tristeza decir que he sido parte del desabasto que se ha llevado a cabo dentro de los mantos acuíferos. Abrir la llave para aquí es muy fácil para uno porque pues te llega el agua y solamente lavas las manos, cierras la llave. Sin embargo, los que estamos allá todos los días, que vemos cómo se comporta dentro de los mantos acuíferos el agua, que sabemos que de repente teníamos agua dulce y acto seguido a los 6 meses es pura agua salada la que bombeas, te habla de una deficiencia porque los mantos acuíferos no se han alcanzado a abastecer de manera adecuada. Si bien es cierto, empezamos, o bueno, en mi caso empecé con un aprendizaje y con una experiencia en campo con la agricultura convencional, la tendencia para mí ha sido justo por la conservación ir cambiando y ir evolucionando un poquito con la temática orgánica con la que ahorita actualmente estamos trabajando, sobre todo por el impacto que hay de los mantos acuíferos con los fertilizantes hacia el mar. No lo vemos, mucha gente que no conoce los temas hídricos desconoce, pero la verdad es que al final toda esa agua que se absorbe a través de las plantas y los procesos de producción agrícola, se filtran los mantos acuíferos y cuando el agua del mar o del agua dulce disminuye, filtra el agua del mar. Estamos hablando que todos los residuos, al final de cuentas, de insecticidas terminan dentro de los mares de la costa de aquí de Loreto, ¿no? Entonces, tomando en cuenta toda esa información, la experiencia en campo, el trabajo que vemos todos los días, fue el movimiento y, bueno, naturalmente la amistad que tengo con Padre Lilia ya de años, Y entre pláticas, pues resultamos afines con una temática y una preocupación acerca del agua. Junto con Pegado, pues San Juan Londó, lo que es el Valle Agrícola, que actualmente debe contar con hectáreas productivas alrededor de no más de 900, es muy relativamente pequeño. Sin embargo, tiene un microclima que lo hace muy especial casi en todo el estado. Razón de más por la que tendríamos que cuidar la producción que tenemos ahí, las tierras, y como bien menciona ya Badrolilia, el tema de que es al final de cuentas el foco de agua de todo un municipio, cualquier cambio que vaya a sufrir dentro de la sierra o de impacto ambiental, como en este caso la minería, sea cielo abierto o no, estamos hablando que va a repercutir directamente a toda la población. Tomando en cuenta a nivel general, ¿no? Ya sin entrar en especificaciones, todos esos detalles, creo que podemos enumerar millones de razones por las que no estoy a favor de ese tipo de actividades aquí en el municipio.
Me gustaría preguntar también sobre la administración del agua que se da en el Ayuntamiento de Loreto. ¿Existe un organismo operador, una paraestatal o paramunicipal, vamos a decirle mejor? Y esta paramunicipal, pues, es la que tendría que estar gestionando o resolviendo. Esto también a veces se olvida que existe una responsabilidad estatal y federal también sobre el tema del agua, pero digamos que directamente está en la administración municipal el tema del agua que llega a nuestras casas y una buena parte de lo que pasa después con el agua. Con el agua y con la basura. Ya he preguntado a Cecilia Fischer acerca de estos dos grandes problemas que aquejan a Loreto, no solo el desabasto de agua, sino el mal manejo que hay posterior. ¿Qué opinan ustedes sobre cómo debía funcionar el organismo operador municipal de agua potable de Loreto o cómo debía funcionar el ayuntamiento de Loreto para que esta administración de un recurso tan vital y de unos servicios públicos tan básicos, pues tengan éxito en resolver los problemas?
Híjole, bueno, yo pienso primero que nada, para que la comunidad conociera la problemática real, debería haber transparencia en la información que se maneja. Y esto es algo que no ha pasado. Me tocó participar en el Consejo Consultivo del Agua y no había cuentas claras. Las posiciones del Consejo Consultivo se han colocado a lo largo de los años a modo de la administración del Ayuntamiento de Loreto. O sea, si eres mi amigui, si eres mi compis, vente, súmate al consejo consultivo, y tú sí pueden votar y los demás no, ¿no? Más bien se ha manejado como un protocolo de vamos a aprobar la cuenta pública y sí, vamos a levantar el dedo que sí. Entonces ese es el problema número uno. No sabemos bien cómo se están administrando los recursos que ingresan a un zapal, ¿no? Para mí eso es fundamental para poder estudiar la forma de cómo mejorar la administración del agua potable en la comunidad de Loreto. El tema del manejo de la basura es un problema que tenemos arrastrando y que han sido promesas de campaña y promesas de campaña y cada 3 años es la misma promesa de campaña, pero trae problemas muy serios para que puedan clausurar el basurero que tenemos actualmente y moverse la nueva tierra que se supone que donaron los ejidatarios de Loreto para este fin, ¿no? del basurero. Entonces, todos los años vemos cómo se empieza el proceso para poder hacer esa clausura y poder mover al nuevo basurero de Loreto y siempre queda inconcluso. Hablamos de la administración de Jorge Avilés, se inició, quedó inconcluso. Hablo de las administraciones que me tocaron a mí a partir de que regresé, ¿no? A Loreto. Y después viene la administración de la profesora Areli Arce, que fueron 6 años y quedó inconcluso. Esperamos que en esta administración no quede inconcluso el tema, porque ya actualmente hay incendios accidentales que nos afecta a toda la comunidad, vías respiratorias, enfermedades del estómago, y que al final de cuentas lo han logrado contener y que están en trámites. No han sido transparentes tampoco con esa información de cómo va el proceso, pero al menos hasta el momento han logrado contener los incendios. Son temas muy complejos que yo pienso que la piedra angular sería el acceso a la información y la transparencia y que se socialice las dos problemáticas que tenemos en Loreto en cuanto a agua y el manejo de residuos. Y busquemos la solución. Son herméticos, ¿no? No sé qué sucede adentro de las administraciones que se ponen con una coraza de que no quieren que participemos, ¿no? Incluso los más interesados, los aparentemente, todos somos interesados, ¿no? Pero los aparentemente más interesados que somos los activistas que tenemos años trabajando en la comunidad, sí ha habido una limitante que esperamos que haya apertura y que busquemos juntos la solución. Pero para eso tendría que haber transparencia, tendría que haber acceso a la información y yo siento que no la hay y que no la ha habido en todos estos años y que no sabemos si la va a haber o no la va a haber. Y no es un tema de que hablemos de un personaje político en específico, sino que es un problema que
sistémico.
Sí, se vuelve a repetir cada 3 años.
Seré del saco al final del día, ¿no?
Alba, hubo un caso reciente también de desbordamiento de la, no sé si llamarle lagunas de oxidación, no sé si son lagunas de oxidación, pero bueno, se derramó el drenaje o superó la capacidad y este drenaje ha estado acumulado al lado de Loreto durante bastante tiempo. ¿Nos podrías platicar cómo ha pasado esto y a qué se debe?
No sé si Badrila tenga más información que yo al respecto.
Fíjate que no.
Ajá. Sí, porque la verdad, si te soy sincera con el tema, digo, ese tema de la laguna de oxidación, como la mencionas, no es tampoco tema nuevo. Cada vez que tenemos problemas con la cuestión de huracanes y que sobrepasa la cantidad de agua que percibe el municipio por las lluvias en exceso, tenemos problemas de drenaje. Eso también es un tema que ha existido desde muchísimas administraciones, porque los drenajes están hechos desde épocas inmemoriales. Y la verdad es que no ha habido un desarrollo urbano tan proyectado o tan bien organizado o planeado en su momento como para poder abastecer o resolver problemáticas que vienen arrastrando, ¿no? Estamos hablando justo de temas hídricos. Entonces, es complejo porque se trata de replanear o replantar cómo resolver o reparar problemas anteriores. Y a veces es más difícil querer estar reparando pedacitos que hacer algo desde cero y hacer un programa completo bien estructurado. Pero volvemos al principio, ¿no? Que es justo el tema que dice Marolilla. Mucho tiene que ver con el tema de si los recursos no alcanzan para llevar a cabo obras suficientes para poder prevenir, programar, adelantar también o anticipar los temas del problema que tienen en drenaje. Esto va a seguir pasando cada vez que tengamos exceso de agua en el municipio, ¿no? O sea, estamos preparados, llegan los huracanes, sabemos que somos de temporales en todo el estado, pero Loreto en particular siempre cada 3-4 años es cíclico que va a pegar un huracán, es tiro por viaje. Cada vez que hay un huracán que sobrepasa la cantidad de metros cúbicos por centímetro o por metro cuadrado que tenemos en el municipio, todos los drenajes realizan ese funcionamiento inadecuado, ¿no? de empezar a regresar el agua de puras aguas negras, y la laguna obviamente por la cantidad de humedad que tiene la tierra es imposible que se vaya de manera natural, la humedad persiste por meses. Es un tema que se tendría que resolver, pero viene de infraestructura también, no es nada más la situación, porque ahí se sentó, ahí se quedó, hay que limpiar la lagunita. Es un tema de infraestructura completo, ¿no?
Bueno, Lilia, Alba, agua, drenaje y basura son los servicios más básicos que da un ayuntamiento. Si el ayuntamiento de Loreto no los da de manera satisfactoria, pues no pone en contradicción su propia existencia. ¿Para qué está el ayuntamiento de Loreto?
Pues yo podría decir que, mira, al cambio de cada administración vamos a encontrar al final del día la experiencia de que cada administrador que entre es como cuando te entregan una oficina nueva, ¿no? Te dicen qué es lo que tienes que hacer y cuáles son tus responsabilidades, pero vas a tardar un par de meses o quizás un año en poder poner el carrito en marcha, si la tendencia o la proyección que trae tu administración es positiva. No podemos ni comparar las administraciones de cada municipio, ni tampoco decir cuál es buena, peor o más que peor, ¿no? Porque ya ahí serían otros temas. Creo que, o bueno, vamos a hablar de en este caso en particular en donde estamos, creo que de cómo se ha recibido, están haciendo en medio de lo posible una proyección, queriendo encaminar un barco que quizás encontraron a la deriva prácticamente. Es complicado porque si no hay la transparencia y no involucran a la sociedad, que hay mucha gente, yo considero que más gente de la que se imagina el municipio o servidores públicos, hay más gente que realmente sí quisiera involucrarse, que sí quisiera participar, que sí quisiera evolucionar culturalmente y decir, ¿sabes qué? Yo me sumo. Campañas de limpiezas, campañas de vamos a hacer reciclaje una vez cada tanto. De verdad que me ha tocado experiencias de que gente en iniciativa privada ha hecho como campañas de reciclaje y fomentando también la cultura con los jóvenes, que es un tema bien importante, porque queremos que el municipio resuelva un tema de basura ya que está en el basurero, pero primero tiene que llegar al basurero, ¿no? Y la verdad es que también es un tema cultural. Tenemos que aprender, tenemos que también nosotros empezar a concientizar el tema del reciclaje, el tema de la separación del orgánico e inorgánico, para hacer el trabajo que de por sí solo es pesado, un poquito más liviano. Pero es toda una estructura completa.
Te voy a repreguntar, Padre Lilia. El Ayuntamiento de Loreto es relativamente reciente, fue separado del municipio de Comondú. Sí. Y se le estableció pues un proyecto económico, la llegada de Fonatur, ¿no? Para establecer o administrar como un centro integralmente planeado al estilo de Los Cabos o del polo turístico Cabo San Lucas, San José del Cabo. En el caso de Loreto sería Nopoló Loreto. Uh-huh. Digamos que lo que hay hasta ahora funcional en términos de infraestructura es lo que estableció, entiendo, Fonatur, por ejemplo, la planta de tratamiento, me imagino que el malecón, los muelles. Ignoro si todavía Fonatur se aplica. Fonatur es la entidad federal para la infraestructura turística o los desarrollos turísticos, pero ¿no le convendría más a Loreto dejar de ser un ayuntamiento y regresar otra vez a formar parte del municipio de Comondú? Se los pongo como una idea equivalente a la de si mi abuelita tuviera ruedas, pero ¿no se ha pensado que es un lugar todavía muy pequeño en términos poblacionales como para tener una administración propia de estos elementos tan básicos que no alcanzan a ser resueltos por el ayuntamiento?
Pues es que tampoco estaban resueltos cuando dependíamos de Comondú. O sea, tampoco estaba resuelto. O sea, hablar de dar ese paso atrás políticamente y financieramente, pues yo no creo que sea la respuesta, porque posiblemente hasta estábamos más olvidados, porque estábamos lejos, porque éramos una comunidad pequeña. Entonces, la lucha que se hizo para lograr ser el quinto municipio, yo la recuerdo cuando era pequeña y vivía aquí en Loreto, tendría yo 10 años cuando se hizo esa transición de política para convertirse en el quinto municipio. Y yo siento que empezó bien, yo recuerdo que empezó bien, austera la administración del señor Alfredo García, la única administración que terminó con números negros, de todas las que hemos tenido. Esa administración fue la que impulsó que Loreto tuviera un parque marino. Empezó bien, ¿no? O sea, para ser todavía más pequeño de lo que somos ahora, empezó bien. ¿Dónde fue la fractura o dónde empezó a haber el problema financiero y de administración de recursos? Pues caray, o sea, a partir de que empezamos a tener números rojos, quiero suponer yo, y que creo que fue la administración siguiente inmediata. Yo no, no, de hecho, no estamos muy lejos administrativamente de ser un, ¿cómo se les llama? De dejar de ser un municipio y volvernos de nuevo a
una delegación.
Una delegación. Pues sí, eso lo empezó a hacer Carlos Mendoza. Uh-huh. Desde el momento en que él empezó a llevarse recursos que se manejaban en Loreto con sus reformas que hizo, desde ahí nos empezó a limitar de nuevo como si fuéramos una delegación. Más bien sería replantearnos esa forma administrativa del gobierno del Estado, ¿no? Llegó el señor Mendoza e hizo esas reformas financieras, fiscales, y se llevaron los recursos para repartirlos mejor, y es hora que no vemos ese beneficio en el municipio de Loreto, ¿no? Y no sé si en el resto de los municipios, porque a mí ya me tocó viendo aquí en Loreto. Definitivamente no, Sandino, para mí no sería... La respuesta para mí sería, te repito de nuevo, ese acceso a la información, esa transparencia, ese manejo de recursos que sea transparente y que se socialice y que echen a andar y funcionen los consejos, porque solamente funcionan, no funcionan, solamente los conforman y no se trabaja pues en ellos.
La simulación.
Es una simulación, exactamente. Inclusive, te repito, cuando estuvimos en el Consejo Consultivo del Agua, el Frente Común por la Defensa de Loreto, que es la asociación en la que pertenezco, nos dimos cuenta de toda la simulación. De inicio ni siquiera querían aceptarnos que fuéramos parte, ¿no? Tuvimos que meter y meter y meter oficios y meter oficios y meter oficios, y fue dentro del mismo consejo que ya estaba establecido que nos aceptaron. Ya no teníamos manera de participar a la hora de las decisiones, pues porque no, cuando se formó esa parte ya no se podía, pues ya estaba conformado los que iban y votaban la cuenta pública. Cuando estuvimos ahí nos dimos cuenta del manejo opaco de recursos y de cómo se iba, por decirte, veíamos a veces los estados financieros, no nos querían llevar ni siquiera un contador para explicarnos, los financieros, ¿no? Entonces, someramente veíamos los financieros y decíamos, ¿por qué está saliendo este dinero? Ah, es que es un préstamo. Ah, órale. ¿Y por qué le prestaste, no? ¿Y cuándo lo va a pagar, no? Entonces, ese tipo de preguntas son incómodas y nos empezaron a la siguiente que se iba a renovar el consejo. Por supuesto que no fuimos invitados, no fuimos convocados, no nos recibieron el oficio, no fuimos llamados. Entonces, les incomoda terriblemente que...
La rendición de cuentas.
Que preguntes, que cuestiones, que informes a tu comunidad, les molesta. Le molesta al gobierno en general. Si es una paramunicipal, si es una paraestatal, si es el ayuntamiento, les molesta terriblemente. Les molesta si informas de las precariedades de salud, les molesta si informas el problema del basurero, les molesta si informas que que hay problemas de agua en Loreto, les molesta que luches en contra de una inversión que viene como la minería, te acosan. te persiguen. Es difícil, es complicado y la verdad es que no, al contrario, tenemos que luchar por sacar adelante el municipio con ellos o a pesar de ellos.
Alba, yo le quiero preguntar esta parte, Alba, que está relacionada, Badabrilia. Los ayuntamientos de Loreto han cambiado de adscripción política. Quizás ya no sirve de nada hablar de ideologías, no sirve de nada hablar de proyectos o de idearios políticos. Los partidos políticos están muy desdibujados, desde mi perspectiva. Pero es algo muy curioso que en Loreto, como que no repite de los partidos políticos el ayuntamiento, es decir, entre un ayuntamiento de una denominación política y el siguiente ya va a ser de otra denominación política, con excepción de esta reelección que hubo de la expresidenta municipal del PAN, Areli Verdugo. ¿Perdón?
Arce.
Areli Arce, perdón.
Sí, nos llegó de nuevo el PAN. Nos llegó de nuevo el PAN
Nosotros estamos
ahora
bajo
con Paola.
administración de Acción Nacional. Así que de hecho somos el único municipio que ha mantenido la misma ideología o al menos el mismo color como administrador por tercera ocasión.
Históricamente sí había sido, cambiaba cada 3 años. Primero fue Alfredo García por el PAN, después vino Ramón Davis por el PRI.
PRI.
Después vino, creo que fue cuando vino Homero, que regresó el PAN, y después vino el Tony Verdugo, que no Rury, me parece. Bueno, hubo ahí se
Pan
estuvo
PRI, pan
intercalando,
PRI,
ajá, se
hasta que
estuvo
llegó
intercalando
izquierda con yo allí.
hasta que llegó Yuan Yi, que fue con PRD. Entonces sí ha habido, a excepción de los de 2015 para acá.
Sí, esta sería la tercera administración, la tercera contienda, que el municipio se queda con la misma, pues las mismas siglas políticas, ¿no? Por así decirlo.
¿Ha habido alguna diferencia en términos pues no sé, parece que estamos platicando de un ayuntamiento que no rinde cuentas, que tiene muchas deficiencias y sin embargo ha sido reelecto, cuando menos en su plataforma política? ¿A qué cree que se debe eso, Alba?
Bueno, voy a hablarte de específicamente de esta última. Digo, me ha tocado vivirlas todas, sinceramente, pero en ese en particular, desde mi perspectiva, como ahora sí como ciudadana y no como una crítica política como tal, puedo decirte que a pesar de que se haya quedado el mismo color, la misma tinta dentro de la administración, considero, igual que tú, que el tema de las siglas de un partido están ya sobrevaluadas o muy demeritadas, porque los partidos realmente deberían de hacerlos las personas como tal. En mi perspectiva muy personal, creo que esta administración, como te lo dije hace un momento, está intentando enderezar un barco que encontraron a la deriva, totalmente, ¿no? Ya se va, cumplió un año de que empezó el proceso administrativo de nuestra presidenta actual, es Paola Cota. Los retos los tenía grandes, a pesar de que eran del mismo color, con todo el mismo color y teniendo prácticamente pues, un gobierno estatal de otra fracción política, con los recursos que ha tenido, está llenándose de fuerza y rodeada de muchas buenas voluntades y de verdad que yo considero inclusive de muy buenos elementos alrededor, desde mi perspectiva ciudadana, claro, ¿no? Entonces, creo que esta contienda se quedó en el mismo color porque la persona que estaba representando esas siglas es una persona apta y cuenta con todas las cualidades que requiere el puesto que está desarrollando actualmente.
Sí se ha visto trabajo, ¿eh? Hay deficiencias, sí. Problemas serios, sí, que se han venido arrastrando cada 3 años por muchos años. Pero sí hemos visto mejor trabajo en
Así
este
es.
año, que en los seis
Que en los
años
seis anteriores,
anteriores.
así es.
Híjole, ahí
¿Y
sí.
cómo valorarían las acciones o el interés que tenga el gobierno del estado de Baja California Sur y no sé si hay instancias federales que también se apliquen a, o que estén presentes en Loreto.
Instancias federales o activas como tal, no, sin embargo, a grosso modo te puedo decir que el Estado, y porque me toca también participar ahí en algunos otros grupos, está haciendo un trabajo de vinculación. No puedo hablar por todos los otros municipios, naturalmente, pero al menos en particular aquí, he sido convocada a participar en algunas, conferencias, y sobre todo el tema de actualizar y de traer la información que tenía años que no me había tocado ver. Eso habla, al menos desde mi trinchera, de la preocupación del gobierno, al menos por enviar a uno o dos, tres representantes que están allí en La Paz, naturalmente en la capital, a traer información, y aunque sea escrito, vamos a ver si se ejecutan, pero al menos a papel a papel y pluma se llevan el arrastre de las temáticas y varios de los casos, y al menos en esta experiencia de este año, cada vez que han dicho que vuelven, vuelven. Así que creo que de alguna manera llegaron a ese punto medio de comunicación y de coordinación, a pesar de ser de diferentes fracciones políticas, el municipio y el estado, a trabajar en mancuerna buscando pues el mejor bien común aquí para el municipio. Esperemos, el próximo año se proyectan muchísimas más mejoras que van a ser o aparenten o pretenden ser visibles para el municipio. Este año fue de muchos reacomodos, de muchos movimientos, de mover cimientos para ver qué sí se queda y qué no. Así que yo espero que el próximo año, para el municipio en particular, se vea una mejora que la sociedad realmente lo pueda vivir y decir, vamos un pasito más adelante, ¿no? Esperemos sigan con los planes como se ha visto, ¿no? Que no quede nada más en palabras o en carpetas ahí escritas cerradas.
Padre Lilia, qué piensas como persona urbana de la creación o de la posible creación de un área natural protegida en la Sierra de la Gigante y Guadalupe?
Wow. El tema, fíjate que hace un par de años vino una persona de la ciudad de La Paz, un activista, fotógrafo, muy buen fotógrafo, por
El
cierto.
ángel de la cueva.
Ángel, sí, a platicarnos del tema de
La creación del área natural
creación.
protegida.
Ajá. Y nos comentó que había problemas con la gente, con las rancherías, la gente que vive en la sierra, porque sienten que van a ser limitados, sienten que no van a poder tener sus vacas, sus chivas, sus accesos, ¿no? Y en lo personal, se me hace un tema que necesita más, volvemos al tema de la socialización, pues, o sea, no podemos ni nosotros los activistas, ni el gobierno, tomar decisiones que van a cambiar la vida de las personas ajenas a nuestra familia, su forma de vida, sin socializarlo lo suficiente. Y si hay este conflicto, con esta creación y la comunidad rural, y la comunidad de Loreto, y posiblemente en todo el estado, es porque no ha sido correctamente socializada, ¿no?
Alba, ¿y tú como agricultora?
Mira, de hecho, del tema creo que tengo un poquito más afinidad de lo que, más allá de lo agricultora. Tengo muchos años que somos partícipe ahí, en asesoría con algún grupo de ejidatarios, inclusive en este caso de La Purísima. Entonces conocemos de primera mano el tema y la problemática que hay. Si bien es cierto, estoy de acuerdo con la postura en el tema de hace falta mucha información. Sin embargo, creo que lo que está haciendo más revolución el tema, y que con justa razón o justificación los 3, 4 o 10 cabecillas que son los portavoces o los que entablan este movimiento de no, de que no se instalen, tiene que ver más con las cláusulas que ya están dentro de muchos de los convenios que se están realizando. Y si la poquita comunicación o la poquita información que se llega a ventilar se presenta de manera errónea, es un caos. Es hablar de los ejidos y es un caos. Sin embargo, creo que sí, y volvemos al tema de la transparencia, si se entablaran esas mesas de trabajo donde no vinieran a decirte esto es lo que vas a hacer porque el gobierno ya lo decidió, desde ahí pues ya la presentación estamos mal, ¿no? O sea, no puedes venir a decirle a alguien que tiene 80 años trabajando tierras, que tiene 5 generaciones detrás de él, que hoy el gobierno te viene a despojar. Estamos regresando a la época de no sé cuántos, ¿no? Entonces creo que la presentación es errónea. Debería de haber un consenso, debería haber una comunicación digna para que la gente que es terrateniente sienta que realmente puede tomar decisiones sobre lo que por derecho les corresponde. Entonces, no puedo decir que tengo una postura ni a favor ni a contra, es porque es un tema de bastante estudio, eso es un tema delicado que está ahorita actualmente en movimiento social en todo el estado. Sin embargo, creo que sí es necesario que les den el nombramiento como lo que son, que los consideren antes de tener que darles una instrucción del por qué y que les quieran vender también una idea, va a ser área natural protegida porque así lo va a ser, cuando en realidad quizás estén cocinando otro tipo de estrategias con las letras chiquitas que no se ven en el papel, ¿no? Esa es mi perspectiva general.
¿Está en riesgo la sierra actualmente?
¿Está en riesgo en el sentido si se vuelve área natural? ¿A eso te refieres?
O si está en riesgo en este momento y su transformación en área natural protegida sería positiva.
Sería positiva. Yo soy a favor de todo lo que al final de cuentas se vuelva conservación. Creo que también hay una manera dentro de la conservación donde podemos practicar y hacer una explotación no dañina y vernos beneficiados financieramente. Por ejemplo, aquí en el caso de la costa de aquí de Loreto, puedo decirte, me encanta que hasta cierto nivel esté la pesca, que es los torneos de pesca turísticos, que son una derrama económica inmensa hasta cierto punto. Sin embargo, también estoy a favor de los recursos que entran a través de millones de turistas que vienen a experimentar lo que es el buceo, lo que es el snorkel, de conocer la diversidad marina que tenemos. Entonces, si llegas a un punto medio de ambas partes, creo que puedes lograr recibir o ser remunerado por la tierra o la propiedad que tienes sin tener que tener una afectación al medio ambiente.
Muy bien. Claramente nunca hay una respuesta sencilla a cuestiones que abarcan no solo a tantas personas, sino tantas hectáreas, tantas miles de hectáreas, tantos ecosistemas y tanto patrimonio que hay ahí, no solo natural, ¿no?, sino cultural. Me quedan solamente un par de preguntas. Ustedes también hacen un tipo de voluntariado, voy a ponerlo así, una relación con la comunidad que no tiene que ver tanto, digamos, con la vida política o con el activismo para resolver problemas, sino atender asuntos que están ahí en Loreto, digamos, a la vista. ¿Nos podrían platicar brevemente, cuál es este tipo de trabajo, por qué lo hacen? Y también, bueno, esta pregunta que siempre les dejo, si me disculpan, ¿no están haciéndole ustedes el trabajo a quienes ya debían estar en esa responsabilidad desde el sector público?
Sí es un problema. Sí es un problema. Para darte un antecedente, nosotros somos, desde jovencitas fuimos basquetbolistas, nos gusta mucho el basquetbol, el deporte, creemos que es positivo, que es un ejemplo para los jóvenes, para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, maravilloso de estar sano, de estar alejado de problemas, de vicios, nos encanta ese deporte. Y es un problema porque a lo largo de los años ha sido relegado el deporte en general, pero específicamente en Loreto, el básquetbol femenil. Batallamos mucho siquiera para que haya un torneo de básquetbol femenil, que fue por lo que inicia Calafias, un grupo de amigas basquetbolistas, queríamos seguir jugando básquetbol, queremos dejar esa herencia, invitar a las más jóvenes, a las niñas, a que vean que se puede jugar básquetbol, como mujer puedes jugar ese deporte, que no es un deporte de hombres. Y fue como nace el proyecto Calafias, porque cuando nos reunimos y dijimos, sí, hay que hacer un equipo de baloncesto femenil para representar a Loreto, y dijimos, chin, ¿dónde entrenamos? ¿No? Problema number one. No hay canchas, no hay canchas en Loreto, no hay canchas dignas en Loreto. Tenemos un solo auditorio municipal en Loreto, el cual no tiene duela. Por allí en algunas administraciones anteriores hubo al parecer un desvío, que cuando se remodeló el auditorio, no le pusieron la duela. La demanda, porque es un hay también voleibol y hay otros deportes, ¿no?, que requieren este espacio. Pues no había canchas de baloncesto y Alba dice, oye, hay una cancha en Colonia Zaragoza que tiene una vista preciosa al mar, y no, pues vamos a ver la cancha, ¿no? Vamos a ver qué onda con la cancha. Efectivamente, preciosa la vista de la cancha, tiene muy buen piso, pero estaba olvidada la cancha. Ni no estaban funcionales ni los tableros, ni los aros, el alumbrado, y dijimos, chin, pues queremos hacer este proyecto para a lo mejor prepararnos y en un futuro participar representando a Loreto en un torneo semiprofesional, ¿no? Que pudiéramos lograr eso, y para que las niñas que vienen atrás de nosotros se emocionaran y empezaran a practicar este deporte. Y dijimos, pues hay que arreglar la cancha, ¿no? Ese es el problema principal que teníamos. Y sí, nos reunimos, hicimos un evento de recaudación en abril de este año, a principios de abril, y la comunidad respondió extraordinariamente bien. Nosotros de inicio pensábamos que íbamos a juntar dinero para pintar la cancha, el piso, que se viera más bonito, pero al final nos alcanzó para pintar la cancha, para cambiar tableros, para cambiar aros, comprar uniformes, salir material. A jugar, comprar material para entrenar. Invitar a más mujeres a incluirse a entrenar, apoyar clubes infantiles, también salió recursos para apoyarlos a ellos con materiales, y recientemente aquí Alba acudió a un nacional a jugar. Entonces, hemos trabajado fuerte, mucho, porque creemos que es necesaria la inversión, que sí hay un problema de espacios. Sí, yo no le veo como que le estamos haciendo el trabajo al ayuntamiento, porque lo hemos trabajado en conjunto. Yo más bien lo veo que estamos juntos con Ayuntamiento de Loreto, mejorando espacios, ¿no? En esta ocasión, o en este ciclo de este año, pues logramos mejorar cancha Parque El Mar en Colonia Zaragoza. Quedó preciosa la cancha, quedó útil, ya se ve de ser una cancha que no iba nadie, ve que van a entrenar, que ves niños de 7 años, 8, 9, 10 años entrenando en esa cancha. Porque la realidad es que están sobrepobladas las canchas de Loreto. Tenemos techadas, solamente dos, más el auditorio municipal. Parque El Mar no está techado, pero ni falta que le hace, porque tiene una vista preciosa. No, sí, queremos que la teche, ¿no? Vamos a decir al gober que la teche. Y creemos que es un proyecto formador, ¿no? Formador, que va más aplicado hacia la niñez, y que va más aplicado hacia la niñez, las niñas, hacia las niñas. Sí hacemos y damos apoyo a niños, a varoncitos también, pero nuestra meta es enfocarnos en que logremos sacar equipos femeniles de todas las categorías y tengamos una representación en Loreto, porque si tú investigas, hace muchísimos años que Loreto no presenta un equipo femenil de básquetbol de ninguna categoría en las Olimpiadas Estatales, por ejemplo. Entonces, es un problema. Yo lo veo como un problema, ¿no?
Algo está pasando.
Algo pasa.
Sí, y creo que, digo, para nutrir un poquito más lo que Badro comenta, digo, es un problema y te puedes dar cuenta cuando de repente invitas a niñas de cualquier generación desde los 7 años en adelante, ven, no sabes el botar el balón, pero pues te vamos a enseñar, de eso se trata. Y de repente, de no ver ninguna niña, te topas con 30, 40 niñas que están motivadas de diferente edad y todas quieren correr y todas quieren hacer ejercicio y todas quieren aprender a jugar básquetbol como las que estás viendo ahí. Entonces dices, ok, ¿y dónde estaban esas niñas en los últimos 6, 7 años?
No, hombre, más.
Es un decir, ¿no? Entonces, sí, te hablo de una problemática. Creo que no quiero sonar como muy tajante, muy fuerte, pero es una problemática de género, porque representativos varones hemos tenido a lo largo de todas las administraciones. ¿Y dónde están las niñas? Ahora sí que como pregunta del libro, ¿dónde están las niñas? ¿No? Entonces estamos enfocando mucho el recurso y el esfuerzo social con las mismas integrantes del club que ya jugamos básquetbol por muchos años, que digo, estamos retiradas o semi-retiradas, pero sí contar las historias, contar nuestras experiencias, de demostrarles a las niñas que tienen la oportunidad de salir a jugar a otros lugares, de conocer otros estados, de tener nuevas amistades, de mantenerte activo físicamente, de mantenerte en una buena condición que te ayuda también a la concentración, a la disciplina. Es una temática cultural que envuelve muchos aspectos, ¿no? Pero creo que la finalidad de nosotras ahorita, y lo platicamos el grupo completo de integrantes del Club Calafia, es concentrarnos en que nuestra participación es para sembrar la semilla en ellas. Es para decirles, eventualmente puedes tener hasta una prepa pagada o una universidad pagada, puede ser la 1 de 10, que puedas salir a estudiar a cualquier lugar del país en una universidad becada con tu deporte, ¿no? Darle esa alternativa a una niña que quizás no tiene ni idea de por aquí, que puede hacer muchas cosas a través del deporte porque nunca nadie le ha invitado a botar un balón a una cancha. Sí. Entonces, es la idea,
básicamente,
¿no?
Y sí ha habido, sí tenemos profesores que han sido semillero del baloncesto y que tenemos el caso específico del profesor Jesús Crespo. Él tiene muchos años siendo formador, o sea, él no se preocupa tanto porque vamos a salir a competir, sino en captar niños y niñas, y vamos a formarlos, ¿no? Y de ahí, de ese club, se llama Club Gatos, han salido grandes basquetbolistas que actualmente están becados. Uh-huh. Están estudiando su universidad becados. Sin embargo, tenemos la problemática de que salen de la primaria porque el entrenador y profesor de primaria, Jesús Crespo, entrena a los niños y a las niñas hasta sexto. Entonces, cuando brincan a la secundaria,
Se acabó
y solamente hay para hombres. Entonces, para nosotros sí es un problema. Sí es un problema de espacios deportivos y sí es un problema de género, ¿no? Que no vemos ese el mismo entusiasmo, inversión con las niñas. Y actualmente sí hay esfuerzos de diferentes células, pero sí creemos que tenemos que atacar esa problemática, invitar al gobierno estatal, al gobierno federal y al gobierno municipal a que creen estos espacios. Urgen, urgen, urgen estos espacios deportivos y que rescatemos, así como se rescató este Parque El Mar en Colonia Zaragoza, que surjan estas células y busquen otros espacios y se arreglen estos espacios, ¿no? Para que haya para los niños y las niñas de Loreto y que todos tengamos acceso a este deporte, ¿no? Y sobre todo las niñas, te repito, sí es un problema, que con todo el gusto y todo el amor estamos haciendo Club Calafias junto con el gobierno municipal, que ha participado un poco con nosotros, pero queremos que participen más y queremos que participe el gobierno estatal y queremos que participe el gobierno federal y que vean que Loreto, aunque es un lugar tan pequeño, puede llevar representación. O sea, tú vas a los torneos a La Paz y La Paz presenta uno o dos clubs y uno, y a veces no todas las categorías. Y en este año Loreto llevó todas las categorías, un lugar tan pequeño, todas las categorías, inclusive en el mini básquet, se batalló para que se hiciera un equipo de Los Cabos, un equipo de La Paz, no presentó Comondú este equipo, y ni Mulegé, y Loreto presentó dos equipos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos impulsar y decirles, hey, aquí estamos, ¿no? Y necesitamos ese impulso y esa mejora.
Para concluir, Alba, Madrolilia, esta conversación se va a escuchar primeramente en Cabo San Lucas. Ustedes conocen Cabo San Lucas, ven cómo es como Loreto a la quinta potencia, ¿no?
En la décima
potencia. ¿Qué le recomendarían a las mujeres que nos escuchan en estas comunidades? Ser mujer no es fácil, muy mal que lo esté diciendo yo, ser mujer no es fácil en ninguna parte. No les pregunté, espero podamos conversar más a detalle en otra ocasión, pero ¿qué le recomendarían a las mujeres que siempre tratan de salir adelante en una comunidad como Cabo San Lucas?
Padrón.
Híjole. Les recomendamos que tengan mucha paciencia y mucha pasión en lo que quieran hacer y desarrollarse. No es fácil, no es fácil decidir junto con un grupo de amigas, vamos a hacer este proyecto, vamos a poner de nuevo, en este caso nosotros, a Loreto, vamos a aportar nuestro granito de arena para que las otras células que están trabajando se fortalezcan y logremos una representación femenina, por ejemplo, en este deporte, ¿no?
Bueno, digo, aunado y contestando la pregunta, creo que desde el deporte, que digo, ya vemos la problemática y creo que es lo mismo en casi todo el estado, y también de manera profesional o a mi punto de vista muy personal, en la cuestión de consejo para las mujeres en Cabo San Lucas, híjole, sabemos que los altos puestos y sobre todo en el sector turístico, está predominado y las decisiones y las tomas de decisiones son administrados y mayormente por varones, ¿no? Aunque es un lugar muy diverso, Los Cabos yo creo que es de los municipios con más diversidad en el tema profesional. Paciencia, paciencia, como dijo Badro, y que dejen que su trabajo, su constancia, y siempre buscar lo mejor o en la medida que nos sea posible, dar una presentación profesional a todo lo que hagamos, hacerlo con mucho corazón. Creo que es lo que marca, te lo digo yo desde mi trinchera en agricultura, que soy la única, yo creo, que está en área productiva en el municipio, y no puedo decir de las poquitas, porque creo que ya hay, de hecho, por allá por Los Cabos, en el área de los barriles y Todos Santos, hay ya muchas ingenieras que se empiezan a involucrar, pero hace 15 años fue un tema de género también difícil, que no fue un lugar que me gané del día, de la mañana a la noche, y que hay que perseverar, hay que echarle muchos kilos. De repente, pues sí, vamos a tener nuestros bajones, pero es posible. Dejen que su trabajo, su constancia, hable por ellas y no ser empáticas con la situación. hay que tener un poquito de empatía con las decisiones que toman de repente y entender qué es lo que está sucediendo o por qué a veces te cierran las puertas para buscar la manera de poder llegar al final del día.
Padre Lilia, si alguien desea conocer el trabajo de las Calafias, de su equipo y de su proyecto, ¿dónde las pueden encontrar?
Pues nos pueden encontrar, estamos en Facebook, tenemos nuestra página de Facebook que se llama Club Calafias de Loreto. Allí nosotros presentamos pues el trabajo que vamos haciendo, si hacemos una clínica deportiva, te repito, estamos más enfocados en los niños, infantil, si hacemos un arreglo de una cancha, inclusive tratamos de ser un ejemplo de transparencia y también ponemos cuentas, porque la comunidad nos hizo el honor, esa es la palabra correcta, de poner su dinero en nuestro proyecto para que nosotros lo administráramos y lo aplicáramos como nosotros conviniéramos que fuera mejor. Y y fue la respuesta abrumante de pensar que íbamos a recibir, o sea, para 4 latas de pintura a lo mejor, nos dio para muchísimo más. Y estamos, bueno, te repito, estamos en esa página donde tenemos inclusive transparencia, repito, por si nos escucha por ahí un funcionario, es importante porque la gente confía, participa y te ayuda siempre y cuando seas transparente, ¿no? Siempre y cuando seas accesible y tengas transparencia en el manejo de los recursos que la gente te encomienda, ¿no?
Alba, ¿y participar, seguir participando en la política electoral o no?
No, eso sí, de momento no. La verdad, sigo apoyando desde otras trincheras, por así decirlo, a personalidades que son afines ideológicamente y también con su participación, bueno, al menos desde mi parte, con mi participación voluntaria en diversas áreas, personaje público o dar la cara, la verdad, escrita no está dentro de mis aspiraciones. Tengo mucho que hacer con Calafias.
Muy bien. Muchísimas gracias de verdad por su tiempo y por esta experiencia, esta oportunidad de mostrar el trabajo que realizan y acercar un poco más a Loreto para que conozcamos las realidades, las soluciones también posibles. Y bueno, nos hagamos un panorama que a mí me parece que cada vez nos va quedando más claro que sí hay personas que pueden resolver los problemas, pero usualmente no están en las posiciones para resolverlos. Sepan que tienen muchas amigas y amigos en toda Baja California Sur, siempre que lo necesiten. Muchas gracias y hasta pronto.
Muchas gracias, Albino. Hasta luego.
El Cardón Umbilical es una producción de Churella Radio, Radio Comuna y Alternativa Editorial, con la colaboración de Pedro Magallón y Daniela Urciaga. Este programa es posible gracias al apoyo de la Fundación Oceano. Muchas gracias especialmente a Mark Spalding. Diciembre de 2022.